Buenos días, si gustan ir en sus Biblias a Romanos capítulo 8, vamos a comenzar ahí y luego ya vamos a ir a Isaías. Romanos capítulo 8, vamos a orar para que Dios nos dirija. Padre, muchas gracias por esta mañana, el recordatorio de cómo tú nos has librado, Señor, de nuestras propias maldades, cómo tú has provisto, Señor, de perdón y de sanación en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque viniste a rescatar lo perdido, y gracias porque eres paciente aún, Señor, con quienes somos rebeldes y no queremos escuchar el mensaje de salvación, Padre. Te ruego que esta mañana nos ayudes a estar más agradecidos contigo por lo que has hecho en nuestras vidas. También, Padre, te ruego que toques el corazón de personas que todavía no han creído. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El capítulo 8 de Romanos nos dice algo acerca de la condición de nosotros como el mundo en general. Vamos a leer ahí en el capítulo 8, versículos 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. El 22 dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y habla acerca de la condición de este mundo. Dice que está sujeta a cosas vanas, a cosas inservibles, a cosas dañinas en general. Y dice que está como esclava y está en sufrimiento. Dice que gime de dolor. Y ese es como Dios ve en nuestro mundo el día de hoy. Por muy civilizados que estemos en algunas sociedades, por muy avanzada que esté la cosa, Dios nos muestra exactamente cómo estamos, cuál es nuestra condición verdadera. Ya de manera personal, si leemos el capítulo 3 de Romanos, nos va a decir también que estamos muertos sin Dios, que estamos alejados, que nuestra garganta, que es como un sepulcro abierto, y que incluso con nuestra boca y nuestra lengua es como que tenemos veneno de serpientes. Y esta realidad dura pareciera que pues no está tan evidente ante los ojos de nosotros hoy en día, ni tampoco era así en el tiempo de Isaías. En el tiempo de Isaías también la sociedad estaba pues mal, al igual que la humanidad está el día de hoy. Vamos rápido ahí, Isaías capítulo 1 y versículo 4. ¿Cómo estaba? En el tiempo de Pablo estaba la cosa mal, en el tiempo de Isaías 1:4. Está empezando el capítulo, ya vamos en el 61, pero si nos regresamos al 1, fíjense cómo empieza Isaías diciéndoles: ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Entonces, en el tiempo de Isaías, igual, corrompidos, cargados de iniquidad, abandonando al Señor y lejos de Él. Un ejemplo más, nada más, ahí en el 28 de Isaías también, y este es un poco más dramático, que ya lo hemos leído varias veces, pero me gusta porque muestra cómo estaba la cosa en el tiempo de Isaías también. El 28, y en el versículo 7, dice, está hablando de los sacerdotes que servían en el templo. Se supone que estas personas están cercanos a Dios, están, pues, solo se dedican a adorar a Dios, a leer las Escrituras y a estar haciendo los sacrificios en el templo. Y fíjense cómo están, dice, también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio, ya no saben qué consejo dar, ya no saben qué guía dan ante el pueblo. Dice, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Pues ellos son los que están más cerca de Dios, diría la gente, o que tienen una mejor relación con Dios, pues ¿qué se esperaría del pueblo judío en el tiempo de Isaías? Entonces Isaías llega y les ha estado hablando de un juicio que viene sobre ellos, cómo van a ser llevados como esclavos a una nación en la que van a sufrir y en la que van a clamar a Él como leímos hoy en Deuteronomio. Lo impresionante de los pasajes que leímos de Deuteronomio hoy es que esto lo está diciendo cientos de años anteriores a que pase. Y le está diciendo, sé que vas a hacer eso, pero ¿qué crees? Aunque me ofendas, y aunque seas rebelde, y aunque no me quieras hacer caso, y aunque vayas y te pierdas en otras cosas, el día que tú quieras regresar, te voy a aceptar porque te amo. Es increíble. Es como un esposo que sabe que la esposa lo va a engañar, o al revés, una esposa que sabe que el esposo lo va a engañar. Y le dice, sé que me vas a engañar, y sé que te vas a ir, y sé que me vas a herir, pero el día que te arrepientas y quieras regresar, te voy a aceptar porque te amo. Yo no sé ustedes, pero a mí me costaría trabajo. Y Dios se lo está diciendo al pueblo de Israel, y así está. Y ahora Isaías les está diciendo que viene un siervo, va a ser del que ha estado hablando a lo largo de todo el libro, que va a ser el que les va a dar esta salvación, quien los va a traer de regreso a Dios, y quien va a recibir en el castigo para que puedan ser perdonados y aceptados de nuevo. Así estaba la cosa en el tiempo de Isaías. ¿Cómo está la cosa hoy con nosotros? Nosotros ya somos una sociedad más avanzada, más tecnología, más educación. Ya no andamos como estos en el tiempo de Isaías, ni tampoco en el tiempo de los romanos, ahí con Pablo, ¿verdad? Ya somos mejores, más decentes. Nos vemos en la calle y buenos días, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo bonito. En la semana, pues ayer apenas estaba escuchando, antier no recuerdo, en el radio. Está el radio y lo dejo, porque hay unas noticias que no son tan... Un bebé que encontraron aquí en Irapuato, ahí, lo dejaron enfrente de la caseta de la policía, envuelto en una cobija. Y dice este señor que tenía señales de golpes y maltrato, un bebé de brazos. Dijo una señora en los comentarios, ¿eh? Me lo hubieran regalado mejor. Unos ladrones en la semana quisieron robar a mi amigo, pusieron de acuerdo tres, y le dije, mira tu llanta, está mal, y adelante otro, mira tu llanta, y adelante otro, mira tu llanta, y ya le iban a robar la camioneta, yo creo, no sé. El Día de Muertos y del Halloween, tengo que estar ahí afuera un buen rato, porque pasan los muchachos y avientan huevos. Y andan como locos ahí, ¿verdad? Pidiendo, y salimos a cerrar el parque, porque ahora nos toca cerrar el parque. El relajo que traen los muchachos ahí, corriendo, y un ruidero y todo, y dices, bueno, pues, ¿qué pasa? Y viene uno con la cabeza de un puerco así, en la cara, y con una hoz así, arrastrando, y se quedan así todos, pues, está disfrazado, ¿verdad? Y un papá le agarra a la niña y le dice, ten, ten, mira, hazle, y no sé de dónde agarran que eso es algo como bonito. Hay un experimento social de un señor que anda ahí en haciendo videos y se pone en la calle y empieza a agarrarse de un poste. Como que le va a dar algo, como que se agarra aquí el pecho y se empieza a sobar y se pone así en el poste y empieza a irse hacia abajo y el experimento es pues a ver quién lo ayuda. Es increíble la frialdad, la indiferencia de las personas, de nosotros mismos, porque le pasan a un lado y ya está casi tirado y hasta se hacen echan un brinco para el lado y otro va la mamá con el niño y de repente llega un cuate y le quita al niño y la gente sigue con su día. Pensamos, pues, ¿qué nos pasa? ¿Somos mejores que en el tiempo de Isaías? ¿Somos mejores que en el tiempo de Pablo? Ahí también, antier o algo así, una camioneta en pleno día está disparándole a otro coche y van y choca con una del personal ahí por los arcos. Entonces, no somos diferentes. Hay algo que está mal. Y esas son las cosas más o menos decentes que podemos mencionar, porque hay cosas muy feas que suceden todos los días. ¿Y por qué es igual, entonces? ¿Por qué es igual en el tiempo de Isaías? ¿Por qué es igual en nuestro tiempo? Porque tenemos la misma enfermedad, todos. Desde el primer siglo, desde el primer día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todos tenemos la misma enfermedad. Solamente habían pasado unos cuantos años desde que Adán y Eva habían desobedecido a Dios y tenemos el primer crimen, el primer pecado de una persona contra otra. Dos hermanos, uno mató al otro. Venimos con la misma enfermedad y necesitamos que alguien venga a quitarnos esa enfermedad. Entonces vamos ahí a Isaías 61 a leer de este alguien que viene a quitar esta enfermedad que viene a restaurar a la humanidad. Dice versículo 1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Pues comienza diciéndonos aquí que el Espíritu del Señor Dios está sobre esta persona, ¿no? Y esta persona, obviamente, estamos hablando de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que está hablando de Jesucristo? Pues la razón principal es porque Él mismo lo dijo. Entonces, si Él lo dice, que este versículo es sobre Él, pues, ¿qué más vamos a decir, verdad? Pues, esta es una profecía de este siervo de Dios, que todavía no lo identifica completamente Isaías, pero dice, va a venir y viene a traer buenas noticias, a traer buenas nuevas. Y esta es la obra de Cristo. Su obra principal siempre ha sido esta obra de restauración desde el inicio. Ya nos lo ha mencionado varias veces Isaías y lo ha dicho de diferentes maneras. Le gusta venir a rescatar a lo perdido. Le gusta restaurar almas. Le gusta venir con los que están vomitados, con los que están sucios. Y vamos a hablar un poquito más de eso, pero ya ahí en el 35.5, no vamos a ir a todos los... Hay tres pasajes, pero vamos a ir rápido al 35.5. Hay otro pasaje más, si quieren anotarlo, es el 29.18, que dice más o menos lo mismo, pero vamos nada más al 35.5 de Isaías. Y esto está hablando de este siervo también de Dios, es obviamente Cristo, y dice... Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá, que es un desierto. Y en el 29:18 dice lo mismo, que van a venir tiempos en los que están enfermos van a dejar su enfermedad. Y estos pasajes, una combinación de ambos, es lo que el Cristo le responde a los discípulos de Juan cuando Juan ya está preso y le dice, le manda decir a Cristo, quiero saber si tú eres el Cristo. Y le responde con estos pasajes diciendo, mira, los cojos caminan, los ciegos ven y el evangelio es predicado a los pobres. Y es como diciéndole, pues obviamente Juan conocía estos pasajes de Isaías y le está diciendo, claro que soy el Mesías, estoy restaurando todo lo que hay aquí en la humanidad. Entonces, esta obra de restauración la ejecuta Cristo, pero viene de parte de Dios, porque dice ahí el Señor Dios, y ese Señor Dios está hablando de Yahvé, de la Trinidad, del Dios que los condujo fuera del Éxodo. Pero quien la ejecuta es este siervo ungido del Señor. Y hay muchos pasajes que lo identifican como quien Dios le da el espíritu, le da la capacidad y prepara todo el plan para que Él sea quien venga a salvarnos. Entonces hay muchos pasajes ahí, está el 11, versículo 2, 59, 21, 35, 5, pero nada más vamos a leer 1, 42, 1 y 2. Entonces, identificamos que es Cristo por todo esto, porque ya Isaías ha venido hablando de Él desde antes. Y aquí en el 42 dice algo muy parecido. Dice, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre Él, Él traerá justicia a las naciones. Y si reconocen este pasaje, es muy parecido a lo que se escucha cuando están bautizando a Cristo, Juan el Bautista. Dice, aquí mi siervo a quien yo sostengo, a quien yo me complazco. Y esta obra de restauración viene por medio del anuncio de lo que dice aquí, son buenas nuevas. Viene por medio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, sí es cierto que la palabra de Dios tiene este poder en la vida de nosotros como humanos y tiene este poder de que renueva, de que entra, y el libro de Hebreos dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta la división del alma y el espíritu, y que conoce todos nuestros pensamientos, y ese es Dios quien nos conoce en absoluto, y que por medio de su palabra comienza a convencernos de quiénes somos y de la necesidad que tenemos de salvación. Entonces, cuando alguien está en aflicción, en prisiones, quebrantado, cautivo, pues que realmente todos estamos así. Solo que a alguno nos cuesta trabajo darnos cuenta que esa es nuestra condición espiritual. Entonces, realmente toda la humanidad está así. Tanto el rico como Lázaro estaban igual en la misma condición. Excepto que uno buscó salvación en Cristo y el otro no. Esa es la única diferencia. Y hoy en día nuestra sociedad está igual toda, cada humano que conoces está así, está afligido, está cautivo, está quebrantado. Solo que el maquillaje y las cosas externas de esta vida nos sirven para esconder todo esto. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con una persona así? Compartirle de la palabra del Señor. Es todo lo que podemos hacer. Solamente anunciar que hay alguien que puede dar esperanza y vida eterna. No necesitamos mucho, no necesitamos ser grandes teólogos, ni necesitamos ser expertos en mercadotecnia, ni convencerlos con algo bonito. Sé que hacemos eventos de la cena y es bonito convivir, y a veces algunos podemos invitar a alguien para que venga a escuchar de la palabra de Dios, vente a la cena. Y a veces me he descubierto a mí mismo, como que trato de usar esto como gancho, vente a cenar. Y pues sí, no, pero de eso no depende que una persona escuche y llegue a creer en Cristo como su Salvador. Depende de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que usa esta palabra de Dios para cambiar su vida. Entonces, por eso dice aquí que Él viene a traer buenas nuevas. Pues ya hay otro versículo en el 54, es lo que dice, que Él va a traer estas palabras que son como sostén, como agua en un lugar desierto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué Cristo siempre se relacionaba con esta gente afligida, quebrantada? Pues solamente vemos un par de ocasiones en las que estuvo con gente, pues gobernantes o ricos o gente importante. Y una vez recuerdo que alguien me preguntó, y hasta algo molesto, ¿por qué siempre Jesús, y por qué siempre ustedes hablan y dicen de los pobres? Como que es un privilegio para Dios ser pobre. Y lo decía como con algo de, pues me molesta, ¿por qué tienen como favoritismo con los pobres? Y la pregunta es, pues, ¿por qué Cristo tenía esa, como de relacionarse más con estas personas? Lo acusaron de ser amigo de ladrones, y de cuando llega la mujer que le unge con aceite, dicen, uy, si supieras a lo que se dedica esta mujer, ni dejarías que se acercara a ti. ¿Por qué Cristo quería relacionarse con estas personas? Pues no sé exactamente la respuesta, pero vamos a leer Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y cuántos de esta lista dices, ya nos descalificó a todos? Ya nos descalificó a todos en esta lista. Pero fíjense el versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo. Entonces, realmente, creo que alguien que está en esta condición está como más al tanto de quién es delante de Dios. Pobre depende de muchas cosas que no tiene el control. Lo dijo también de los niños dependen de todo para alguien. Entonces están como más al tanto de que dependen de alguien superior a ellos para que les dé las cosas. Y alguien que está afligido, quebrantado, prisionero o cautivo, también está más afín, está más en contacto con esta necesidad que tiene de que alguien lo ayude. Y parece que eso es lo que Dios está diciendo, y por eso Pablo les recuerda a los corintios, hey, recuerden, ustedes eran esto y su salvación no depende de ustedes, ahora dependió de Cristo. Y por eso Cristo viene y predica y dice aquí en el versículo que va a hablarle a los afligidos, ya va a vendar los quebrantados del corazón y va a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros. Todos estos efectos son efectos del pecado en nuestra vida. A veces estamos afligidos, estamos cautivos, estamos quebrantados, porque el pecado ha afectado nuestra vida, ya sea de manera directa, porque yo hice algo incorrecto y estoy sufriendo las consecuencias, o a veces porque alguien hizo algo incorrecto o un pecado en contra de mí. Y Cristo sufrió estos efectos también, no por su propio pecado, pero por el pecado de otros. Desde que nació está sufriendo, cuando vino aquí, vino a sufrir y vino a meterse en este mundo, que me gusta esa frase de Isaías, lleno de vómito por todos lados, y Él vino siendo santo y vino a sufrir los efectos del pecado, porque vino a vivir entre pecadores. Y lo sufrió desde el día uno de su nacimiento, porque no hubo lugar para Él en el mesón, porque vino a nacer en un pesebre, porque vino a nacer en una familia pobre. Y Pablo nos dice en 2 Corintios que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Tal vez por eso se relacionaba más con la chusma del mundo. ¿Saben por qué? Porque Él sabía de estos efectos del pecado en la vida de las personas. Y yo no tanto a veces quiero maquillarlo. Estoy bien, soy autosuficiente, estoy bajo control, no pasa nada. Estoy afligido, voy al psicólogo. ¿Me quieren meter al bote? Contrato un buen abogado. Sí, traigo mi defensa personal. Y a veces eso y que la vida vaya tan bien no ayuda a que me dé cuenta de mi necesidad que tengo de Dios, porque soy autosuficiente. Y este siervo viene a predicarle personas que se dan cuenta que están afligidos, quebrantados, cautivos y que son prisioneros. Y viene a hablarles, dice el versículo 2, a proclamar el año favorable del Señor. Y ese año favorable, muchos lo ven como, pues había una fiesta en los judíos que se celebraba cada 49 años, bueno, cada 50, ¿verdad? Ese año, pues ellos tenían también el año sabático, cada séptimo año dejaban descansar la tierra. Y era un paso de fe para obedecer esto, porque tú tenías que confiar que durante 6 años Dios te iba a proveer lo suficiente para que el séptimo año no trabajaras y dejaras descansar la tierra, ¿sí? Y todo era para ilustrar algo. Pues lo primero es ilustrar y recordar que Dios había hecho todo en 6 días y en el séptimo descansó. Pero había una verdad más allá, que muchos de los judíos ya lo hacían por tradición y no lo veían. La verdad más allá era que estábamos esperando un descanso verdadero. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos cuando dice que todavía hay un día de descanso. ¿Qué descanso está hablando? Pues un descanso de este mundo que está vuelto loco. Y seguían esperándolo. Y cada 49 años había otra celebración, pero esta celebración era larga porque todo ese año igual no se iba a trabajar la tierra, pero también durante ese año, si tú tenías una deuda, te la iban a perdonar. Si habías vendido tu tierra para salir de la deuda, te iban a regresar tu tierra. Si le estabas pagando a alguien porque no tenías ni tierra ni dinero, con trabajo, básicamente eras su esclavo, ese año te iban a liberar. Y si tú tenías esa deuda, pues ya tenías que liberar a quien tenías ahí. Si te habían vendido esta tierra porque se había metido en deudas contigo, pues pueden leer eso en Levítico 25, pues tenías que regresar la tierra. Es decir, toma tu tierra para que sigas trabajando. Y por un lado yo diría, oye, pues qué injusto, pues qué tal si todavía no me terminaba de pagar. ¿Pero qué crees? La ilustración es que tú nunca le vas a poder pagar a Dios por tus deudas. La ilustración es que alguien te tiene que mostrar misericordia a ti y a mí y darte gracia y darte algo que ni mereces. Y era increíble, en la tierra de Israel nunca perdías tu tierra básicamente. La podías dejar y te la ibas a quedar a lo mejor 49 años. Tal vez si la dabas un día, un año antes, pues te iban a dar menos dinero tal vez, pero en el día 50 te la iban a regresar. Y era para ilustrar que Dios es bueno con los injustos, con los afligidos, con los quebrantados. Y luego ahí paró nuestro Señor Jesucristo cuando le dijeron en Lucas 4:18 que leyera este pasaje. Ahí paró. Lucas 4 dice que le pidieron a Cristo que leyera las escrituras en la sinagoga y se levantó y leyó este pasaje y ahí se detuvo y se sentó. Y todos se le quedaron viendo como que, síguele, falta la siguiente parte del versículo. Pero paró ahí porque él está hablando cuando les dice al final de ese pasaje, y esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Está diciendo, este es mi ministerio ahorita, mostrar misericordia, mostrar gracia. Vine a perdonar los pecados, como leímos hoy en Juan 3, 16 al 18, a salvar el mundo, no a condenar el mundo. Pero un día sí va a regresar por segunda vez y se va a cumplir la segunda parte de este versículo, cuando dice aquí, y el día de venganza de nuestro Dios. Viene a proclamar también, viene a proclamar el día de salvación, el día favorable del Señor, pero también viene a proclamar el día de venganza de Dios. Pero todavía no sucede esto. Esto va a suceder en la segunda venida de Cristo. ¿Qué más va a suceder después de que Cristo venga y haya juicio? Pues solo quiero decir algo antes de pasar a esta última parte del versículo 2 y 3. Creo que los judíos han de haber estado tan ansiosos de que llegara el año 50. Bueno, no todos, pero los que estaban en problemas. ¿Te imaginas estar por alguna enfermedad que tuvieron en tu familia y tuviste que pedir prestado para salir del problema? Y tienes que estar trabajándole como esclavo a alguien. O perdiste tu tierra y ahora ya no tienes manera de mantenerte como antes. Y estás contando, me faltan 15 años todavía. Y de repente llega este año, y este año se anunciaba el día en este día de la propiciación con una trompeta. Sonaba la trompeta. Y ese día decías, aquí está mi pala, aquí está mi pico, terminé. Tal vez no te pagué la deuda, pero es el año en que me dejas libre. ¿No creen que estarían esperándolo con tanta ansia que llegara ese día? Pues Dios te ofrece hoy que dejes el pico y la pala de tu vida, de tu pecado, de tus aflicciones, de tus cautiverios. Si te das cuenta quién eres, sabes que tienes esclavitudes a muchas cosas. Sabes que estás cargando con pecados que te han afectado en la vida y que te van a seguir afectando. Y Dios te dice, Cristo ya vino y ya sonó la trompeta. Pagó por tus deudas, te ofrece una vida nueva y te ofrece estar en paz con Él. Escucha la trompeta, escucha el anuncio de las buenas noticias de Dios en su palabra. Y si ya lo escuchaste y tienes paz para con Dios, pues de verdad espero que estemos esperando un día en el que salgamos de aquí y estemos en un lugar de descanso eterno. Es increíble ver hasta dónde llegamos como humanos y hasta dónde estamos dispuestos a sufrir en rebeldía contra Dios. Ya Cristo pagó por todo. Dice ahí, para consolar a todos los que lloran. Y si has estado en problemas, sabes que has llorado y que has sufrido por tus decisiones o por las de alguien más. Y sabes que este mundo está mal. Entonces ya terminando el Día de Muertos, vamos de regreso a... Sacamos a las personas... Bueno, no sacamos, les dijimos buenas noches, ya vamos a cerrar el parque muy amablemente. Gracias a Dios todos se salieron y gracias. Y vamos de regreso y en eso veo que va un señor ahí por la banqueta, como que ya no puede caminar, y se iba de un lado, y se iba de otro, y se iba de otro, y de repente, sopas, se fue y se dio contra la reja y quedó ahí tirado en la banqueta. Entonces mi perro nada más se pone como loco ahí a ladrarle y todo, y increíble, la gente pasa por un lado y sigue adelante. Y ya pues le dije a Esther, agarra el perro, déjame ir a levantar a este señor, y ya le llego y le digo, ¿qué pasó? Ya no puedes ni caminar. Dice, se me subieron las copas. Pues ya lo agarré y lo levanté y le dije, ¿a dónde vas? Dice, aquí, nada más, hombre. Pues ya le puse la mano en la reja, le dije, pues ay, agárrate de la reja y síguele caminando porque ya vas muy mal. Y pienso en Cristo, como Él sí vino a rescatarnos en medio de nuestro sufrimiento y de nuestra desesperanza. Y la verdad, la única razón por la que me acerqué a levantar a este Señor es porque sé que un día personas, hasta mi propio padre, anduvo así. Entonces Cristo también entiende tu sufrir porque Él vino a este mundo y entiende tu sufrimiento. La verdad, a lo mejor si hubiera pasado algo diferente ni me acerco, pero llega aquí porque digo, ay, yo conozco a gente que anduvo así hace tiempo y muy cercanos a mí. Entonces hoy ve a Cristo, Él te entiende, Él ha visto absolutamente todo ese sufrir en este mundo. Vamos a terminar con oración. Padre, no entendemos, Señor, por qué te gusta relacionarte con nosotros. ¿Por qué nos buscas? ¿Por qué nos amas? Somos tan ingratos, Señor, somos tan perversos a veces. Gracias, Señor, y enséñanos a vivir para ti, a proclamar que tú has venido a salvar lo que se ha perdido y que tú, Señor, eres paciente y que quieres restaurar la vida de todos, Padre. Ayúdanos a anhelar un día en el que ya estemos fuera de esta maldición del pecado, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.